Voz Andina Internacional abre micrófonos al programa
En Salud.
Un espacio para entretejer reflexiones críticas sobre la salud como un proceso multidimensional.
En Salud.
Cosmopraxis, alrededor del proceso salud. Medicinas integrativas, sentidos y sentires.
En Salud.
Temas, saberes y reflexiones para ser y estar
en salud.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer programa En Salud, tejiendo saludes, saberes, sentidos y sentires. Nos encontramos en Radio Voz Andina Internacional y este día nos acompañan Ilón Catillería y el profesor Víctor Madrid. Con ellos vamos a abordar un tema interesante en este momento del Año Nuevo Chino, el Año de la Rata de Metal. Este programa tiene como objeto establecer un diálogo sobre la salud, entendiéndola como un proceso que se modula y que se transforma al relacionarse, entretejerse y complementarse con otros procesos sociales, culturales, económicos o históricos. Todo es energía que al moverse y transformarse genera formas diversas de corporeidad. Este es un espacio que nos invita a sentir, pensar, reflexionar y criticar los discursos en salud, impuestos por otros entendimientos y por otras lógicas, así como nos impulsa también a desarrollar un trabajo sobre temas de la salud individual y colectiva, abordados desde una cosmopraxis distinta a la del modelo médico hegemónico y al positivismo en salud. En Salud, tejiendo saludes, saberes, sentidos y sentires, tiene como finalidad hacer una resignificación de lo que sentimos y entendemos por salud. Si entendemos que la salud es un proceso que está determinado por otros procesos con los cuales interexiste, podremos entender también que los términos, las categorías, el pensar sobre salud y enfermedad es pensar sobre manifestaciones opuestas y complementarias de un mismo proceso. De este modo hablamos, pensamos, sentimos desde el sentipensar del tejido, entendiéndolo también como un trenzado relacional que nos genera y que a su vez generamos. Por lo tanto, somos acción, pasión, virtud, pensamiento, emoción y más. Todo ello es nuestra corporeidad. Todo ello es el resultado del movimiento y transformación constante de nuestras energías vitales. El proceso salud es un fluir, es un equilibrio dinámico entre lo interno y lo externo, entre lo material y lo inmaterial, entre lo de arriba y lo de abajo, entre lo masculino y femenino, entre lo yin y lo yang. Cuando ese equilibrio se extravía por cualquier otro proceso, se producen las llamadas pautas de desarmonía, pautas o procesos que se despliegan en o entre varias fuerzas, pulsiones o escenarios que podrían ser destructivos o protectores y que emergen y devienen en o entre y además con otros procesos de reproducción social. Es así que nuestro primer programa En Salud, tejiendo saberes, sentidos y sentires, nos va a llevar por un camino donde podemos entender, podemos pensar, podemos existir con otras formas de entendimiento de la salud y la enfermedad, distintas a la del modelo dominante, diversas a la del modelo médico hegemónico y, por supuesto, entendimientos que surgen de otros paradigmas. Les damos entonces la más cordial bienvenida a través de esta primera pieza musical titulada Lei Qian, cosechando flores.
Thank you.
Voz Andina Internacional.
En salud.
Siga con nosotros.
Siga en salud.
Volvemos entonces, luego de haber escuchado Picking Flowers. Lei Qian es un maestro del arhu. Arhu es un instrumento clásico de China que consiste en un instrumento de madera con solamente dos cuerdas. Lei Qian nació en 1960 en la provincia de Shaanxi, en la República Popular de China. Lei empezó a tocar el arhu en 1975. Estudió en el Conservatorio de Música de la ciudad de Xi'an. Realizó una gira por toda Asia con el grupo de música y danza de la provincia Shaanxi, y esta gira duró nada menos que 11 años. En 1993 se mudó a Canadá, donde ha grabado y ha presentado su música, incluido en el Circo del Sol. Siguiendo una invitación para presentarse en el Jardín Chino del Jardín Botánico de Montreal, Lei emigró y decidió quedarse en Montreal en el verano de 1993. Lei tenía muy pocas presentaciones y, por tanto, para sobrevivir, debió tocar en las calles. Es allí que en una ocasión, que se encontraba tocando en la calle de Santa Catalina, un productor llamado Paul Edge le puso atención y lo invitó a su estudio para grabar un demo de un solo de arhu. Como el trabajo fue bien recibido, se decidió grabar un álbum. Se invitó entonces al grupo de música y danza de la provincia de Shaanxi para que apoye la grabación de las piezas tradicionales. Y Lei grabó los solos de arhu en Canadá. Así se lanzó el álbum Chinese Traditional Music Volumen 1 en 1995. De este prodigioso músico presentamos la melodía Picking Flowers.
Thank you.
Luego de haber escuchado esta hermosa melodía de Lei Chiang, Picking Flowers, seguimos con nuestro programa En Salud, tejiendo saberes, sentidos y sentires. Y como hace un momento, me es grato presentarles a nuestros invitados, a Ilonka, la profesora Ilonka Tillería, que es docente del área académica de salud, y al profesor Víctor Madrid, también docente del área de salud. Con ellos estableceremos un diálogo que tiene relación con un tema que nos convoca en este momento. Estamos muy cerca de haber terminado, concluido las celebraciones del Año Nuevo Lunar, del Año Nuevo Chino, el Año de la Rata de Metal. Estamos entonces junto a Ilonka para la conducción de este primer programa. Como les había comentado anteriormente, ella es profesora e investigadora del área de salud. Coméntanos, Ilonka, ¿qué tema hemos preparado para este primer programa del Año de la Rata de Metal y quiénes nos acompañan en este diálogo?
Buen día, José Luis. Buen día, querida audiencia. Buen día, Víctor, también. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Hoy nos acompaña, como les decía, con Víctor Madrid. Él es médico por la Universidad Central del Ecuador y es magíster en filosofía por la Universidad San Francisco de Quito. Con él vamos a conversar sobre un interesante tema, como ya lo decía José Luis, sobre el Año Nuevo Chino. José Luis nos va a dar una pequeña introducción sobre este tema y ya luego abriremos el diálogo con nuestro invitado.
Gracias, Hilo. El Año Nuevo Chino. Este es el Año de la Rata de Metal. El Año Nuevo Chino puede ocurrir entre el 21 de enero al 21 de febrero de cada año. Estas fechas se calculan de acuerdo al calendario lunar. El calendario lunar consiste en 12 meses, cada uno corresponde a un ciclo lunar completo y ha sido utilizado por muchos pueblos a lo largo de la historia, incluidos asiáticos, musulmanes o judíos. En el calendario chino, el año nuevo empieza en la segunda luna llena que se da después del solsticio de invierno. El festival de primavera o año nuevo chino originalmente era una ceremonia para orar a los dioses y a las diosas, por supuesto, por una buena siembra y por una buena cosecha. Debido a que lo que actualmente conocemos por China era una sociedad agraria, todo, tanto la cosecha como la siembra, entonces requerían de oración a los ancestros, ya que estos eran tratados como dioses. Con esta breve introducción, Víctor e Ilonka, quisiéramos seguir comentando lo del Año Nuevo Chino.
Buenos días, Ilonka, buenos días, José Luis, y muchas gracias por esta invitación. Una de las primeras cosas que podríamos decir al respecto es que puede resultar un poco curioso para nuestra cultura predominantemente occidental, digamos, el hecho de un año nuevo que no empiece el 31 de diciembre, ¿no? No concluye el 31 y no se abre el 1 de enero. La causa es la que José Luis ha mencionado, el calendario chino es predominantemente un calendario lunar. Sin embargo, hay razones astronómicas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el inicio, el 1 de enero, no coincide en absoluto con ningún aspecto astronómico, ni con relación, ni por la posición de la Tierra en su órbita, girando alrededor del Sol, ni por la posición de los planos astronómicos, ¿no? En cambio, en las civilizaciones, en las culturas que tienen años nuevos lunares, por ejemplo, se toma en cuenta, o el novilunio, en este caso, ¿no? Se toma en cuenta el novilunio. La fecha se calcula entre dos, entre un solsticio, el solsticio de invierno, y un equinoccio. Solsticios y equinoccios son puntos de la órbita terrestre. Hay dos solsticios, solsticio de invierno, 22 de diciembre, de verano, 22 de junio, equinoccio de primavera, 21 de marzo, equinoccio de otoño, 21 de septiembre. Nos referimos al hemisferio norte. En el hemisferio sur, las estaciones, entre comillas, están invertidas, ¿no? Por razones que no vienen al caso en este momento. En todo caso, entre el 22 de diciembre y el 21 de marzo hay una fecha entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Entre las dos, la primera luna nueva, es decir, cuando la luna no está presente, ese es el momento del inicio astronómicamente, ¿no? Como ven, es una posición astronómica y eso es lo que da esta variabilidad de fechas, ¿no? Entre enero y hasta febrero, dependiendo de en qué momento se produce esta luna. ¿Cuál es la intención en los pueblos del mundo antiguo, ¿no? De tomar en cuenta estas posiciones? Para nosotros el calendario es prácticamente un ritual vacío de contenido, vacío de significado. En otro tipo de culturas, las fechas tienen significado. Uh-huh. Este significado que tienen las fechas no es gratuito, ¿no? Esta El hecho de que las fechas tengan significado introduce una heterogeneidad en el curso del tiempo. Para nosotros, en la civilización occidental sobre todo, el tiempo no tiene significado. Todos los días son idénticos. El primero de enero es idéntico al 31 de diciembre, idéntico al 5 de marzo, al 22 de junio.
Pero aquí también, en nuestro país, por ejemplo, tenemos fechas que tienen muy buenos significados. La celebración de los muertos, por ejemplo, es una de las fechas que tiene un gran simbolismo, y no solamente aquí, en varios países de América Latina, la celebración de los muertos tiene una relación muy importante con un simbolismo y un significado que tiene una estrecha relación con la vida familiar, con la vida no solamente terrenal, sino también una vida que está construida, pensada, imaginada más allá de lo terrenal. Y esto creo que es importante como resaltarlo para no quedarnos en la idea que no tenemos.
Tiene un poco de la cosmovisión andina también, ¿no?
Sí. Así es. El único detalle es que esas fechas no están asociadas a eventos astronómicos. Y en el caso del pensamiento chino o en el pensamiento semita, por ejemplo, tanto las culturas musulmanas como la cultura judía, claro que están asociadas a un evento astronómico. El Rosh Hashaná de los judíos, por ejemplo, o el inicio del año, está asociado también a un evento astronómico. Entonces, esa es la primera cosa a señalar. La segunda cosa, aquí se habla de rata de metal, ¿no? Y la gente debería preguntarse, bueno, ¿y qué quiere decir eso de rata de metal? En realidad, ideas como metal, agua, madera, fuego y tierra forman un pentágono o forman un sistema de cinco elementos. Estos elementos en la tradición china en realidad se denominan movimientos, ¿no? Y designan más bien una forma de energía. Son formas de energía que desde la perspectiva de la cosmovisión china se van sucediendo en el tiempo, ¿no? En ciclos más o menos fijos. Si ustedes se preguntan cómo así este es el año rata de metal, luego nos ocupamos de la rata, ¿no? La rata forma parte de los 12 signos de este zodíaco chino. Y lo decimos, lo llamamos zodíaco porque en efecto se trata de animales, ¿no? Aunque eso puede evocar y ha evocado en la New Age, por ejemplo, ¿no? Una noción equívoca, ¿no? La suposición de que la astrología china es idéntica a la astrología occidental. Y de ahí a derivar ideas como que si una persona nace en el año rata de metal va a ser de tal y tal forma, pues no hay más que un paso, ¿no? Y sin embargo, ese no es el origen de la astrología china para nada. La astrología china tiene un origen muy, muy arcaico y no tiene como finalidad determinar cómo va a ser alguien en el momento de su nacimiento, ¿no? Las ideas son bastante más profundas, ¿no?, de lo que podemos suponer. Y eso ocurre también en la astrología de Occidente. Entonces, la primera cosa que queremos subrayar es esa, ¿no? Se trata de cinco principios, cinco ideas, cinco formas de energía que se van sucediendo en forma cíclica. La pregunta es ¿desde cuándo, no? ¿Desde cuándo? ¿Por qué si este es el año de metal, de qué es el siguiente año? Hay que preguntarse, ¿no?
Sí, muy interesante lo que nos comentas, Víctor. Antes de seguir con esta conversación sobre los cinco procesos o los cinco movimientos, es como interesante introducir en este momento que en la noche de la celebración del Año Nuevo Chino, las familias queman papel moneda falso, por ejemplo, y lingotes de oro falso, que representan por supuesto la riqueza, la fortuna en honor a los familiares que han fallecido. Como te decía hace un momento, esto es algo similar a lo que ocurriría o lo que ocurre en el Día de los Muertos, una tradición que se basa en la creencia de que la ofrenda traerá fortuna y buena suerte a los ancestros en las otras vidas. Por lo tanto, la celebración del Año Nuevo Chino produce la mayor migración humana que pueda registrarse. Son alrededor de 350 millones de seres humanos que migran dentro del territorio chino para reunirse con la familia, lo cual da cuenta de lo importante, del peso que tiene esta celebración del Festival de la Primavera, que es el otro nombre con que se le conoce al Año Nuevo Lunar de China. La idea es entonces celebrar juntos la cena de Año Nuevo. La comida es muy importante, simboliza también la fortuna y la riqueza en el pueblo chino. Desde hace muchos años, la mayor parte de los ancianos, por ejemplo, viven en las zonas rurales de China, ¿sí? Pero sus hijos, los jóvenes, viven y trabajan en las grandes ciudades. Esta migración se la denomina migración de la primavera. Esto es importante porque mientras más temprano compres tu boleto de tren, mejor será para que puedas conseguir un asiento. La ley permite que solamente se pueden vender estos tickets de tren solamente con 60 días de anticipación. Por ejemplo, en el año 2015 las estadísticas señalaron que se vendieron alrededor de 1,000 boletos por segundo. Como ves, Víctor Ilonka, este proceso que se da de migración es algo que debemos considerar también, porque haciendo una conexión, haciendo un encadenamiento, el año nuevo de en este año, el 25 de enero, el año nuevo chino, el año de la rata, coincidió con un evento de salud muy, muy importante. Aún ahora nos convoca. Ilonka, hace poco el área de salud hizo un seminario sobre lo que sería el tema del coronavirus. En ese momento hablamos de esta migración importante. ¿Qué nos puedes hablar o comentar acerca de lo que se habló en ese conversatorio?
Sí, me parece que con lo que tú dices, José Luis, podemos conectar con este tema de salud importante a propósito de la epidemia del coronavirus en China y preguntarles más bien a ustedes cómo cambian estos rituales en la sociedad china, digamos estos rituales de celebración, cómo han cambiado, cómo lo ven ustedes, porque como lo cuentas tú, José Luis, y en algún momento también nos comentabas, digamos, cuál es el significado de la rata, ya luego nos ocuparemos de este animal tan particular, pero más bien preguntarles a ustedes cómo este evento de salud ha cambiado estos rituales y cuáles podrían ser, de alguna forma, mirar a largo o corto plazo cuáles serán los impactos, ¿no?
Gracias, Dilo. Comentarles que, por supuesto, todos los eventos que implican grandes movimientos, grandes migraciones o grandes afectaciones de las poblaciones humanas modifican las costumbres, modifican los rituales, modifican las fechas, los simbolismos, las celebraciones. Y es lo que ha acontecido en China en este momento. Tenemos una ciudad o algunas ciudades que están en cuarentena debido a que no han podido movilizarse sus ciudadanos por fuera de estas ciudades. Es algo importante que ha hecho el gobierno de la República Popular de China para de alguna forma contener la diseminación de lo que sería este virus ahora llamado COVID-19. Volvamos un poco a lo que sería el año nuevo chino. Los animales del año nuevo, del zodíaco chino, que ya tú mencionaste, Víctor, como ya lo conocemos, son 12 en total, juegan un rol muy importante en la vida. Tu animal incluso podría decidir tu carrera, es lo que mencionaste hace un momento, ¿no? Pero aquí tenemos que hilar muy fino porque no se trata de una relación de causa-efecto, sino solamente de una interpretación. La interpretación dice que tu animal podría decidir tu carrera, tu salud, incluso el éxito en las relaciones sociales, etc. El año que coincide con el año de tu nacimiento, por ejemplo, a las personas que son rata, que nacieron en el año de la rata, dicen, esto yo lo estoy de alguna manera reacentuando, dicen, es una interpretación, no es una condena. Dicen que a las personas que nacieron en el año de la rata se las considera un año de no muy buena suerte. Para los que han nacido, por ejemplo, en este año de la rata de metal, ¿qué significa esto? Los chinos creen que los niños pueden ser fácilmente tomados por los demonios y el año en que tú has nacido es tu año de renacimiento. Es decir, si tú naciste en el año de la rata de metal, este es tu año de renacimiento y por tanto estás en un proceso de vulnerabilidad para que los demonios pudieran tomarte con cierta facilidad. Siendo este el año de la rata de metal, los nacidos en este año están en su proceso de renacimiento y por lo tanto esa es la razón por la que se vuelven un poco más vulnerables. Esa es la interpretación. ¿Qué hacer? Deberías vestir algo rojo o llevar siempre algo rojo que te proteja durante todo este año. Víctor y Ilonka, obviamente estas son interpretaciones, no son unas realidades inamovibles, son interpretaciones productos de unas culturas. Víctor.
Bueno, el contacto con toda la realidad es una interpretación, ¿no? Empecemos por ahí. Entonces, no es más válida la interpretación china que la interpretación andina o la interpretación semita, ¿no? Se ha mencionado la palabra rito, ¿no? La palabra rito proviene de la lingüística indoeuropea, del término rit. Rit en esta lingüística, de donde viene rito, significa el eje alrededor del cual se mueve el universo, ¿no? Y eso nos puede ayudar a entender por qué se realizan ciertos ritos asociados a ciertas fechas, ¿no? La finalidad del rito es devolver las cosas a su estado original, a su estado originario. y eso es lo que da origen a los ciclos, ¿no? Y a las distintas celebraciones, también en nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, se trata, en el ejemplo que da José Luis, ¿no? Se trata de volver al origen, ¿no? Al origen familiar, al origen geográfico, al origen de la etnia de la cual puede provenir la persona o las personas, ¿no? Y la razón de eso es una concepción del tiempo que ya no es tan exactamente nuestra, ¿no? Una concepción del tiempo más o menos circular o más bien espiral. Eso es lo que explica la sucesión de estos 5 movimientos asociados a cada uno de los 12 signos zodiacales chinos, ¿no? Que se van sucediendo en un orden fijo, en el orden en el que estas fuerzas, en teoría, se van manifestando, ¿no? La pregunta es, ¿quién inicia el ciclo, ¿no? ¿Cuándo se inicia el ciclo? Y esa es una pregunta fundamental. La astrología china, como la astrología occidental, no tiene como finalidad prever exactamente cómo va a ser alguien o cómo se va a dar una situación. Tiene como finalidad armonizar los eventos individuales, colectivos e incluso los eventos de la naturaleza con los ciclos cósmicos que se pueden comprobar mediante la observación astronómica, incluso a simple vista, ¿no? Por ejemplo, esos 5 movimientos que marcan a cada uno de los 12 signos zodiacales están asociados a planetas, a los 5 planetas que eran visibles a simple vista tanto en China como en el mundo semita. Por ejemplo, el movimiento metal está asociado a Venus, el movimiento madera está asociado a Júpiter, el movimiento fuego está asociado a Marte, el movimiento agua está asociado a Mercurio y el movimiento tierra está asociado a Saturno. Pero estos planetas, estos 4 planetas y la Tierra se mueven en la eclíptica y eso es lo que determina sus ciclos. Entonces, la observación de esos movimientos es la que permite cíclicamente volver a esas etapas, ¿no? Y por eso se supone que la vuelta a ese momento que ya se dio en el tiempo es una especie de vuelta al origen. Por eso se puede hablar de un renacimiento, ¿no? Los ritos que tienen o los ritos que se cumplen, tomemos en cuenta que la sociedad china es fuertemente ritual. De hecho, uh-huh, existe el libro de los ritos, ¿no? El libro de los ritos que fue modificado por Confucio, ¿no? Más o menos en el siglo V antes de Cristo, sirvió como base para organizar la sociedad realmente, ¿no? No solamente la sociedad en su funcionamiento, también la vida familiar, los sistemas de producción, los movimientos colectivos, en fin, son asociados en función de ritos. ¿Por qué? De ritos, ¿no? ¿Por qué? Porque el rito, la ejecución del rito implica una adhesión a ciclos que están más allá de la voluntad humana, ¿no? Con la idea de conservar la armonía. Si observamos el origen de la astrología china, yo me permito leerles una cita muy pequeñita, ¿no? Está en el Tratado de la Literatura, en el capítulo 30, pertenece a la historia de la dinastía Han anterior. Nos referimos a un tiempo de hace unos 22 siglos aproximadamente, ¿no? Con la dinastía Han anterior, el 200 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Pues ahí se habla de las 6 clases de artes ocultas, ¿no? Y literalmente el texto dice, la primera de estas artes ocultas es la astrología. La astrología sirve para poner en orden las 28 constelaciones y anotar las progresiones de los 5 planetas, el sol y la luna, para registrar así las manifestaciones de la dicha y la desgracia. Resulta que los chinos manejan 28 constelaciones sobre la eclíptica, donde la civilización occidental reconoce 12 o 13 constelaciones, ¿no? Para ellos son 28 constelaciones. Hay que tomar en cuenta que las constelaciones son hechos astronómicos, pero son completamente abstractos. En ninguna parte ustedes pueden ver un par de gemelos en los cielos frente a la constelación de Géminis, ¿no? O una cabra en la constelación de Capricornio. Así tampoco van a poder ver nunca una rata en las constelaciones chinas, ¿no? O un caballo o una serpiente. Eso proviene de lo que la medicina llama pareidolia, ¿no? Pareidolia es esa tendencia a encontrar formas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra neurología, nuestra neurofisiología está construida de tal modo que intentamos encontrar orden entre elementos supuestamente dispersos. Ese esfuerzo por encontrar un orden es el que hace incluso a la astronomía contemporánea fijar los límites de las constelaciones. Son completamente arbitrarios. Entonces, frente a esa arbitrariedad, habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué las culturas han dado forma a los asterismos, a las uniones de estrellas y les han dado nombres, ¿no? La primera posición sería suponer que ese es un orden que existe per se, existe por sí mismo, tal cual. frente al cual los hombres debemos inclinarnos y respetarlo, pero no es esa exactamente la idea, ¿no? Es justo al contrario. Las civilizaciones han llegado a entender varios principios sobre los cuales están construidos como representados astronómicamente. Luego, se les da un significado, ¿no? Se dota de un significado a la realidad. Pero como estos principios astronómicos se siguen presentando, ese significado originario es luego perseguido en forma cíclica. Y eso es lo que da origen a los calendarios. La segunda de estas artes ocultas se ocupa de los almanaques, ¿no? Y les leo lo que dicen estos almanaques para argumentar lo que vamos a decir, ¿no? Los almanaques sirven para arreglar las cuatro estaciones en el orden apropiado, ajustar los tiempos de los equinoccios y solsticios y anotar las concordancias de los periodos del Sol, la Luna y los cinco planetas para examinar así las realidades del frío y el calor, la vida y la muerte. Por medio de este arte, las miserias de las calamidades y las felicidades de la prosperidad aparecen todas manifiestas. Pero es curioso que el texto diga, ¿no? Arreglar las cuatro estaciones en orden apropiado y ajustar los tiempos de equinoccios y solsticios. Es curioso, ¿verdad? Porque solsticios y equinoccios son cosas fijas. No hay nada que ajustar allí, en primera instancia. Y sin embargo, hay todo que ajustar. Resulta que el equinoccio de primavera, el que marca el inicio de la primavera con los festivales de primavera, no coincide necesariamente con el momento en el cual el Sol llega a un punto astronómico donde se cruzan dos planos, el plano ecuatorial del ecuador celeste y el plano de la eclíptica, ¿no? Ese punto marca el inicio de la primavera. Pero como la Tierra está girando con un movimiento muy peculiar que los astrónomos llaman precesión de los equinoccios, eso hace que la fecha del equinoccio se vaya retrocediendo un día cada 72 años, ¿no? Porque ese es un movimiento astronómico. De eso podemos encontrar pruebas en tablas astronómicas o en la observación científica occidental. Es ese desplazamiento de la fecha lo que en la tradición china obliga a arreglar las cuatro estaciones en orden apropiado y a ajustar los tiempos de solsticios y equinoccios. Sí, ese concepto que es más o menos desconocido en Occidente es lo que ha permitido a la cultura occidental rechazar estos conceptos astrológicos, bajo el supuesto que les indico en este instante, ¿no? Dejemos un instante a la astrología china y veamos a la astrología occidental de origen babilónico, ¿no? Alguien nace con el sol en Aries, esta persona es Aries, ¿no? ¿Ya? Entonces, el momento en el que esta persona nació, el Sol estaba localizado en la constelación de Aries, vista astronómicamente. ¿Es esto real? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque por este movimiento de los equinoccios, ese punto de inicio de la primavera ya no está frente a la constelación de Aries, sino frente a la constelación del Toro, por ejemplo, o frente a la constelación de los Peces. Entonces, al no encontrar en la cultura occidental una correspondencia entre lo que se dice, ¿no?, que alguien nace con su sol en una constelación, y al constatar que astronómicamente esto no es real, esa constatación hace que se desvirtúe por completo por una noción de causalidad que tenemos en Occidente, ¿no? La astrología, ni en China, ni en Babilonia, ni en el mundo occidental, maneja una idea de causalidad. No es que el sol está en tal punto y la persona es de tal manera por esa condición. La razón es bien simple, ¿no? ¿Cuánto tarda la luz del sol en llegar desde el sol hasta acá? 8 minutos y pico, ¿no? ¿Cuánto tarda la energía de una constelación en llegar acá? Orión está a 640 años luz, ¿no? La constelación de Virgo está a varios miles de años luz. ¿Cuánto tarda en llegar esa influencia, esa energía a una persona que está acá? Pues tarda más que su vida, la vida de su civilización, la vida de su planeta, ¿no? Desde esa perspectiva, la astrología estaría completamente desvirtuada en términos empíricos. Otro asunto es en términos de significado. ¿Sí? ¿Quién fija el inicio de la cuenta del tiempo? Y ahí entra un tema que en Occidente ya no existe, ¿no? Pues lo fija un instructor. En la India lo fija un avatar, Vishnu, por ejemplo. Una de las venidas de Vishnu dice: desde aquí se cuenta el tiempo, señores, y toda la civilización de la península índica se rige por esa cuenta del tiempo. Lo mismo pasa con los chinos, ¿no? Sube una nueva dinastía y esa nueva dinastía, les doy un ejemplo de cómo se rige en China, ¿no? En un texto que es en un texto de Xu Yang que pertenece, bueno, Sima Qian es un historiador, ¿no? Y él nos cuenta, ¿no? Cada vez que va a aparecer un emperador o un rey, el cielo debe manifestar primero ciertas señales favorables a la gente común. En la época del soberano amarillo, El cielo hizo aparecer primero enormes lombrices de tierra y cortones, gusanos de tierra. El soberano amarillo dijo, la fuerza de la tierra está en ascenso, por eso asumió el amarillo como su color y tomó a la tierra como patrón para sus actos. En ese momento, todo gira, ¿no? Y es la tierra la que empieza a regir todos los ciclos, ¿no? Luego, es un emperador el que da significado al tiempo y a partir de esa significación, los ritos que siguen a esa dinastía tratan de regresar a ese momento originario. Lo mismo pasa con Yu, que elige el verde y la madera, con la época de los Tang, con el blanco y el metal, o con el rey Wen, con el rojo y el fuego. Entonces, este aspecto del significado asociado a una, no a una convención, sino a un estudio de los cielos, ese es el que hay que tomar en cuenta para interpretar la astrología china, ¿no?
A propósito de esto último que decía usted, Víctor, cuéntanos, José Luis, ¿cuál es la incidencia de la rata? No hemos hablado de la incidencia de la rata como animal. Tú tienes una historia de China,
de la rata, el origen, sí. ¿No? Yo voy a conectar un poco con lo que dices, Víctor. Es verdad que hay un avatar, que hay una persona, que hay un sujeto, una sujeta que designa estos inicios o estos ciclos. Y claro, esto tiene que ver con el mandato del cielo. El mandato del cielo es muy importante porque significa que el emperador, a través del mandato del cielo, legitima su autoridad sobre la población a la cual debe regir, conducir y enseñar. Es así entonces que el emperador, de ese entonces, hace una convocatoria, siguiendo el mandato del cielo, hace una convocatoria a todos los animales y los invita a una fiesta. En la cultura china, las ratas son vistas como un signo de riqueza y de aprovisionamiento por su capacidad reproductiva. La rata es el primero de los animales de este zodíaco chino. De acuerdo al mito, el emperador decidió que el orden de los animales en el zodíaco chino sería de acuerdo al orden de llegada a la convocatoria a la que él había llamado. La rata llegó primero montada sobre el búfalo. La rata demuestra en este proceso, en esta historia, en este mito, la astucia. La rata venció al caballo, a la velocidad del caballo. La rata venció al tigre, al dragón y a la serpiente. La rata se subió por las ramas y llegó más rápido que los monos, saltando de rama en rama. Y luego, cuando habría que cruzar un río, la rata se montó sobre el búfalo. En el momento de llegar a la orilla, la rata saltó y se adelantó al búfalo. De este modo llegó primero y fue considerada el primero de los animales para que sea puesto en el zodíaco chino. La rata entonces se asocia a las horas de la medianoche. En términos de energía yin y yang, esto quiere decir que representa la energía yang. ¿Por qué la energía yang? Porque representa el empezar de un nuevo día. Es decir, la medianoche no es la parte más intensa de la noche, es cuando ya la noche va muriendo y empieza a nacer el nuevo día. Por eso a la rata se le ha considerado de naturaleza energética yang. La persona rata es optimista y energética, sensible pero obstinada en sus opiniones. Tendría una personalidad que agrada a los otros, pero tiene también problemas en la forma de establecer la comunicación. Podría incluso parecer ruda o impertinente, y en los aspectos financieros son ahorradoras y a veces egoístas. Sin embargo, en ocasiones podrían tornarse acaparadoras, tal vez como las ratas, ¿sí? La mayor parte de los nacidos en el año de las ratas son compatibles con los nacidos en el año del buey. Recuerden que el buey fue quien transportó a la rata. También son compatibles con el dragón y con el mono. No lo serían con los nacidos en el año del caballo, de la cabra y el conejo.
Ahora un poco, abriendo un poco esta discusión, pensando también en la China más actual, en, digamos, pasando de la China milenaria con una base más agraria y ahora en una China pujante de una, digamos, una eclosión tecnológica que incluso disputa este espacio con otras potencias como Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes este cambio también? Porque hablamos también de cambios energéticos, por supuesto. ¿Cómo ven ustedes este cambio de China, en sobre todo en las últimas décadas?
Bueno, el cambio es transformación constante, es movimiento. Siempre estamos en movimiento, siempre estamos transformándonos. Y el cambio se da por la relacionalidad, el cambio se da por la integración, por la interexistencia entre procesos. De este modo podríamos decir, pensar, sentir que los cambios son necesarios y están de acuerdo a cómo en un momento de la historia, en un momento de ese devenir, hay unos pueblos que emergen, pero que de acuerdo a ese mismo devenir hay otros pueblos que declinan. Eso se ha dado más o menos a lo largo de la historia, y esto es importante conocer que ahora China en la actualidad es uno de los países más fuertes económicamente hablando, más fuertes militarmente hablando, más fuertes en la tecnología de la información y por supuesto más fuertes también en cómo la población china se identifica con su propio territorio. En ese sentido, ¿qué nos podrías comentar un poco?
Bueno, es verdad, ¿no? El proceso de globalización ha llevado a todas estas situaciones, pero eso en la superficie. Si vamos un poco más abajo, la situación no es exactamente así. Junto al libro rojo, Mao llevaba otro libro, ¿no? ¿Ya? Y era el I Ching. ¿Sí? Era otro de los libros que él consultaba perpetuamente, ¿no? El I Ching, junto al libro de los ritos, es otro de los cinco libros que han servido como fundamento en la civilización china, ¿no? De hecho, los exámenes para la elección de funcionarios en toda China se hicieron hasta la revolución de inicios del siglo XX, ¿no? Hasta esa época, en fechas determinadas, eran convocados en todos los pueblos los exámenes que estaban
solo
basados.
Solo para que las personas que nos escuchan, el I Ching es el libro de las mutaciones, el libro de los cambios.
Es el libro de los cambios, eso es lo que significa, ¿no? Y está organizado sobre dos ideas fundamentales, lo continuo y lo discontinuo. Lo continuo es una línea recta, lo discontinuo es una línea cortada. Con estas dos líneas se elaboran ocho trigramas.
Es lo yin y lo yang.
Ajá, yin y yang. Y con los ocho trigramas que marcan aspectos fundamentales de la realidad, con su combinatoria se obtienen 64 hexagramas. Estos 64 hexagramas, así como el metal, la madera, el fuego, la tierra, son o se manifiestan de un modo cíclico también. En el pensamiento chino y en el pensamiento occidental hay una concepción del tiempo, ¿no? Nosotros, visto brevemente, el tiempo está hecho de, el futuro está hecho de dos partes, ¿no? Está hecho de una sucesión de números que es el transcurrir de los instantes, 1, 2, 3, 4, 5. Pero el futuro tiene un elemento fundamental, el azar. El azar. Entonces, podemos prever una sucesión de números, pero no podemos prever lo que va a ocurrir con el azar. Estos dos componentes hacen el futuro, ¿no? La sucesión de instantes más el azar. ¿Cómo manejar el azar? El azar es inmanejable, por eso mismo es azar, ¿no? Las matemáticas actuariales de los economistas y las matemáticas actuariales de las aseguradoras intentan echarle el guante al azar para prever riesgos y cosas de ese tipo. La epidemiología también funciona así, ¿no? Intenta reducir el azar, pero no hay forma de reducirlo. En China,
pero es importante tal vez anotar que hay ritmos.
Así es.
Y esos ritmos, ¿no?, son los que pueden de alguna manera prever, organizar, planificar, que también es importante.
Esa es la idea, ¿no? Entonces, esos ritmos tratan de amortiguar el efecto que el azar tiene sobre la experiencia humana. El origen de los símbolos, el origen de los ritos, etcétera, es un intento por, en un mundo caótico, de naturaleza caótica, la realidad tiene un componente de caos completo, ¿no? El universo surge del caos, empieza un orden, pero luego ese caos se sigue manifestando. Entonces, el esfuerzo por controlar ese caos es el que da origen, por ejemplo, al libro de I Ching, ¿no? Donde se ve ese caos más o menos ordenado. ¿Cómo interviene el azar en la previsión del futuro en el I Ching? Pues las moneditas en la New Age occidental o los tallos de mil en rama que se utilizan para determinar el hexagrama dentro del I Ching, que estaría en relación con el clima en el cual se desenvolvería un suceso a futuro, ese uso del azar es lo que constituye una especie de, es un intento, ¿no?, por lograr la intervención del azar y obtener una especie de previsión. Esa conducta sigue existiendo en la China contemporánea, ¿no? Yo no me acuerdo, tal vez ustedes recuerden, hace unos 3 o 4 años hubo un periodo de inundaciones muy grande, ¿no? En China hubo un ciclo de inundaciones. Todo iba muy bien, hasta que popularmente empezó a existir una presión, ¿no? Porque les voy a leer qué pasa, ¿no?, cuando el gobernante, ya que a él, en el, sea al emperador de Jade o a Buda, estos 12 animales que van llegando en cierto orden, según otras leyendas, fueron convocados por Buda también, ¿no?
Esa es otra interpretación. Otra.
¿Eso qué quiere decir? Que en todo caso el inicio de los ciclos y el orden de los ciclos está determinado por alguien. Desde ese punto empieza un ordenamiento o un ciclo. De ahí la referencia al emperador de Jade como inicio de estos ciclos o a Gautama Buda, ¿no? Del momento en que el budismo hindú entró en China, ¿no? por el 525 más o menos, ¿no? Desde ahí se supone que Buda convocó a los animales para ordenar el cielo, etcétera, etcétera. Pero eso es una referencia que debemos tomarla en términos simbólicos. Es la referencia a una autoridad. El tiempo no tiene una existencia independiente de un principio originador, sea el emperador de Jade o sea Buda. Desde ese principio se empieza a contar el tiempo y los ciclos, ¿no? Y esa idea es extremadamente importante, ¿no? Ahora, cada ciclo estaría sometido a un tipo de vibración, digamos así, para no entrar en análisis más hondos, ¿no? Pero el no observar una conducta asociada a esta vibración trae trastornos, ¿no? Les doy un ejemplo concreto, ¿no? Los indicios que se asocian a estos ciclos son, por ejemplo, la lluvia, la luz del sol, el calor, el frío, el viento y la sazón. Cuando estos cinco proceden plenamente y en su orden regular, las plantas serán ricas y lozanas. Si hay exceso en uno de ellos, viene el desastre. ¿Y quiénes se ajustan a esos ritmos? El soberano, el emperador, el que inicia la dinastía, Buda mismo o el emperador de Jade. La solemnidad del soberano será seguida por lluvia apropiada, la regularidad por luz solar apropiada, la inteligencia por calor apropiada, la deliberación por frío apropiado, la sabiduría por viento apropiado. ¿Qué pasa si el emperador no se comporta de acuerdo con esto, ¿no? Pues la locura del soberano, lluvia continua. La insolencia, luz solar continua. Entonces habría que preguntarse qué pasa en nuestro país con luz solar continua.
Estamos con,
¿no?,
un poco de insolencia.
¿En qué consiste la insolencia, ¿no? En una conducta autoritaria, abusiva, fuera de control, ¿sí?, que debe ser rechazada colectivamente. Cuando el pueblo chino vio estas inundaciones, hubo una sugerencia masiva, ¿no? La sugerencia masiva era, tradicionalmente, ¿no?, la inundación viene de la falta de solemnidad, y la falta de solemnidad depende del que rige esa sociedad. ¿Qué hay que hacer? Pues cambiar al que rige, ¿no?
En ese sentido,
aparte de hacer diques o lo que fuera, hay que cambiar al que rige, ¿no?
Hay que seguir el mandato del cielo.
Exacto.
Y el mandato del cielo es importante porque lo que acabas de comentar en el sentido de cómo las personas nos relacionamos con los contextos, y los contextos son la cultura, la parte social, la historia, lo económico, la política, eso tiene una relación muy importante con lo que sería la salud, porque la corporeidad es un universo que se relaciona con el universo macro. Por eso los chinos hablan de un orden cósmico social. Para seguir adelante, vamos a hacer una pausa para escuchar una segunda melodía. Y la melodía que les ponemos a continuación, que es exactamente una de las más populares melodías de la cultura china. Esta es una canción que se utiliza mucho, que se escucha muchísimo, justamente en las celebraciones del Año Nuevo Chino. Esta melodía se denomina Moli Hua. Moli Hua es una canción popular de China compuesta en la época del emperador Qianlong de las dinastías Qing entre 1735 a 1796. Fue el periodo en que gobernó este emperador Qianlong. Hay dos versiones de la canción Moli Hua. La más conocida es la de la provincia de Jiangsu y la otra es de la provincia de Zhejiang. Tiene letras diferentes, pero la melodía es parecida. Se hizo famosa esta melodía Moli Hua, Flor de Jazmín, en Occidente cuando fue incluida en la ópera Turandot de Giacomo Puccini. La melodía Moli Hua data entonces del siglo XVIII. Al pasar del tiempo se han hecho de ella muchas variaciones y la canción ha ganado muchísima popularidad, tanto en China como fuera de ese país. Ha sido una melodía utilizada durante los eventos como los Juegos Olímpicos en verano del 2004, los Juegos Olímpicos de China en el 2008 y la Feria Internacional de Shanghai en su ceremonia de apertura en el año 2010. Y en forma más controversial, Moli Hua, Flor de Jazmín, ha sido utilizada en algunas protestas de China en el 2011. Durante las protestas pro-democracia en 2011, la canción se la vio asociada con la Revolución de los Jazmines. Por tanto, los organizadores instruyeron a los protestantes a tocar la melodía Moli Hua, la flor de jazmín, en sus teléfonos celulares como una forma de protesta antigubernamental. La melodía fue entonces puesta por las autoridades en la lista de material censurado. Una de las versiones de la canción describe la costumbre de regalar flores de jazmín, las cuales son muy populares en la región sur del delta del río Yangtze de China. En 2013, la estrella internacional Celine Dion interpretó esta melodía en chino mandarín en las fiestas de gala de la televisión china, justamente por la celebración del Año Nuevo Chino. Ella la cantó a dúo con la soprano china Song Chuying. Esta es la melodía Molly Hua que les ponemos a ustedes a consideración.
Usted escucha
En Salud.
Bueno, lo que restaría por decir es que, por ejemplo, todas estas nociones de energías y todo lo demás corresponden a una cosmovisión distinta de la que manejamos nosotros en un sentido, ¿no? El concepto de salud está asociado al concepto de equilibrio. Luego, la pérdida de la salud implica una ruptura de equilibrio. Pero todo concepto de equilibrio presupone una idea, ¿no? Hubo un momento, hubo un instante, hubo un tiempo y un lugar donde ese equilibrio empezó a tergiversarse, a romperse o a deshacerse. Entonces, todas estas nociones, ¿no? De metal, madera, tierra, así como las nociones de rata, tigre, mono, no se las puede tomar literalmente, ¿no? Bajo esas ideas, metal, madera o tierra, o bajo las ideas de mono, serpiente o dragón, existe todo un universo de conceptos, un universo de significados. Son nociones de carácter filosófico, metafísico, religioso, rituales, sociales. Designan procesos físicos, botánicos, zoológicos, procesos humanos, hablan de sentimientos, de mecanismos neurológicos incluso. Por último, se refieren incluso a fuerzas fundamentales que mueven el universo, ¿no? Se trata de cinco movimientos como cinco fuerzas fundamentales en el universo, ¿no? Atracción fuerte, atracción débil, electromagnética, gravitatoria y la que une todo. Lo que queremos subrayar es que ninguno de estos términos se ha de tomar literalmente, sino como etiquetas que marcan un conjunto enorme de significados en muchos campos. El equilibrio tiene que ver con mantener el funcionamiento organizado de todos esos sistemas, y ahí entra ya la práctica de la medicina china, ¿no?
Justamente este equilibrio que debe ser dinámico, es decir, un equilibrio que esté en constante fluctuación, no es un equilibrio estático, es un equilibrio que se da entre procesos, procesos relacionales que tienen relación con la corporeidad, con los espacios donde habitan los sujetos, con las relaciones sociales, económicas, históricas, culturales, dan vida y movimiento a este equilibrio dinámico. Por lo tanto, cuando nosotros en salud, saberes, sentidos y sentires, hablamos de proceso, hablamos de relacionalidad, hablamos de interexistencia, hablamos de oposición y complementariedad. Agradecemos entonces tanto a Ilonka por acompañarnos en este primer programa de En Salud, y a Víctor Madrid por estar con nosotros abriendo este programa muy importante. Nos quedan muchas, muchas cosas que decir, que comentar. Hay mucho que desenredar, hay mucho que enredar también. Y agradecemos su atención, escucha, y les invitamos a seguir nuestro programa En Salud, tejiendo saludes, saberes, sentidos y sentires por Voz Andina Internacional. Muchísimas gracias.
Cerramos por hoy los micrófonos del programa
En Salud.
Volveremos en una semana para continuar con estas reflexiones.
Hasta entonces, viva
En Salud.